Buenas noches, hermanos. Damos gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de estudiar la palabra a través de la carta semanal, que de seguro que los que lo han leído están agradecidos con Dios por la enseñanza que se nos da, además del conocimiento que hemos recibido durante el servicio especial que tuvimos, donde estuvimos tocando precisamente la importancia del conocimiento de el Señor Jesucristo como la roca, de tal manera que aún la alabanza estaba dirigida a ello. Leyendo la carta me encuentro que es una aportación que Dios quiere que nosotros la conozcamos para entender el amor de Dios hacia su iglesia, pero también el temor al no tener la fidelidad, la santidad que él espera de su pueblo. Será mucha información que vamos a tratar de extractarla durante la plática que tengamos. Dice, en principio, firmes sobre la roca. Y para esto, pues nos lleva a la palabra que el Señor Jesucristo dio a sus discípulos estando en vida, enseñando, y este pasaje se encuentra y se menciona en la carta, en el libro de San Mateo, capítulo 7. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero, y no las hace, le compararé a un hombre o su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra ella, con aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Esto es lo que Dios le dice a la iglesia, y la carta está dirigida a la iglesia. O sea que Dios siempre está preocupado por nuestra vida, por nuestro crecimiento, para perseverar, vengan cualquier clase de tormentas, si estamos en Él. Pero también nos habla en el libro de Eclesiastés, capítulo 11, que si usted ya leyó la carta, se puede entender que los que tienen el mayor peligro de ser arrastrados por el maligno son los jóvenes. ¿Por qué? Porque aquí en Eclesiastés, Salomón nos dice lo siguiente, en el capítulo 11, verso 9, alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Palabra que todo joven que está en la iglesia, o aún adolescente que está en la iglesia, debe y debe de vivir. Esto ya es cosa muy personal, porque se supone que Dios le dio al papá y a la mamá la instrucción de instruir al niño. Eso lo leemos en Proverbios 22:6, que dice de la siguiente manera: instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Se da cuenta usted lo que es la instrucción? Y la instrucción, qué mejor si es hijo de un cristiano, desde que nace, desde que comienza a gritar y a pedir leche, hay que darle la palabra de Dios, que es como la leche del recién nacido, y que es el pan nuestro de cada día. Pero esa es la responsabilidad de los padres, en donde la madre juega el papel más importante, porque ella es la que va a mantenerse cuidando, educando, enseñando al niño mientras llega a la adolescencia. Claro, debe de tener comunicación con el esposo, acerca de la conducta del niño, y para eso ellos van a tener la palabra, la oración y la comunión para que Dios guarde esa vida y que pueda llegar a entender el camino y pueda entrar al camino de la vida eterna, que es estando en la roca que es Jesucristo. O sea que esto nos da a entender la importancia del estudio, el cual nos da la siguiente información. Así dice, superficialidad social. Oiga bien, esas son las relaciones que nosotros tenemos en la sociedad en que nos encontremos. Pero aquí dice, donde el materialismo nos tiene inmersos, desconociendo un espíritu predominante que ofrece una placentera y falsa forma integral de vida, que ataca lo intangible del ser humano en relación con su medio. ¿Qué es lo intangible? Es el espíritu. Dice, y pasándose a lo más sublime de la vida del ser humano, la moral. ¿Qué es la moral? Es la conducta, es la forma de vida que tenemos en la sociedad en donde nos encontremos. Y ahí es donde Satanás trabaja, dice, y afectando los sentimientos y la espiritualidad y la dignidad que ya no se dan con los principios éticos, sino que con la superficialidad del humanismo inconsciente. O sea, es la orientación que da el mundo a los que no conocen a Dios, y yo creo que todos pasamos por esa época. Hay muchos, o mejor dicho, muy pocos, que de jóvenes conocieron a Dios y caminaron, pero la mayoría nos escapamos porque no teníamos la orientación ni el conocimiento, y nos arrastró el mundo tal como lo dice acá. Por eso habla, la carta dice, que teníamos en contra los placeres y las vanidades. Esta es parte de la instrucción que se nos da en la carta. Y nos pone como ejemplo las ciudades muy importantes de este mundo. Habla donde hay mucho intelectualismo. ¿Qué es eso? ¿Por qué? Porque está dicho en la palabra de Dios que en el tiempo del fin la ciencia aumentará. Y si usted se recuerda, en el libro de Génesis, capítulo 3, la serpiente le hizo la oferta que si comían del árbol de la ciencia del bien y del mal, pues ellos iban a ser como Dios. Y en el libro de Daniel, capítulo 12, nos habla que al final del tiempo que estamos viviendo ahora, la ciencia aumentará, el amor se enfriará. Entonces, la palabra es perfecta, precisa, y es la que nosotros debemos de seguir entendiendo y practicando. Por eso, aquí nos pone este ejemplo y nos da a los países más desarrollados a nivel mundial, mencionando Japón, Corea del Sur, Singapur, Filadelfia, China, el Reino Unido, donde con su alta pedagogía, oiga bien, tienen altos índices de suicidios en jóvenes estudiantes. ¿Cómo es eso? ¿Por qué es eso? Porque no conocen a Dios, porque no temen a Dios, porque tienen mucha ciencia que el diablo ha puesto y que está introduciendo para que nos apartemos de Dios. Y ese es el peligro que tiene nuestra juventud. ¿Para qué le estamos preparando? ¿Qué ejemplo le estamos dando? Pues yo creo que con la palabra no hay pierde. Todo es cuestión de pedirle a Dios el conocimiento, el entendimiento y la vivencia de su palabra. Entonces aquí nos da este ejemplo, pero más adelante nos habla acerca de lo que pasó en los Estados Unidos. Usted sabe que los Estados Unidos fue un país formado por gente cristiana. Ellos eran cristianos en principio, pero con el correr del tiempo se fueron olvidando de Dios, y ellos tenían en principio el conocimiento de los mandamientos y el temor a Dios en las escuelas, en las universidades, pero como fue subiendo el intelecto, fueron haciendo a un lado esto, olvidándose de esto, y es así como este país ha sido como llamado desarrollado, pero está en una crisis, en una decadencia. Y eso Dios nos lo está dando como ejemplo a nosotros. ¿Por qué? Porque la gente busca o las universidades o el intelectualismo para ser más que los demás, sin olvidarse que Dios ama y ayuda a los pobres. Si usted lee el primer sermón del Señor Jesucristo en el libro de San Mateo, en el Sermón del Monte, está dirigido a eso, ¿no? Bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, y así usted va viendo que Dios tiene en prioridad a la gente pobre, y la gente es pobre y se puede enriquecer espiritualmente, pero Dios nos ayuda a nosotros. Entonces, aquí usted puede leer del capítulo 5, desde el 1 hasta el 12. Habla de los pobres, habla de los que lloran, habla de los mansos, habla de los que tienen hambre y sed de justicia, habla de los misericordiosos, y habla los de limpio corazón, porque todos ellos verán a Dios. Y agrega, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y usted puede seguir enriqueciéndose todo lo que Dios tiene, todo lo que Dios hace por los pobres, y no se emocione por tener plata, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Entonces, debemos estar entendiendo que Dios por eso nos da la enseñanza de la roca, de construir en la roca y no en la arena. Y la roca es Cristo. Si usted ya leyó la Eclesía, va a encontrar la introducción, la alabanza y por lo menos 4 temas dirigidos a Jesucristo como la roca, desde el Antiguo Testamento hasta el final de la palabra. Entonces, la roca es importante y es lo que nosotros debemos de tener, que debemos de enseñar de acuerdo a lo que Dios nos da, porque dice que es más bienaventurado el que da que el que recibe. Y damos gracias a Dios que nos está dando, pero para dar. Y hay que comenzar en el hogar, como dice, instruye al niño en su camino, para que cuando sea viejo no sea parte de él. ¿Por qué? Porque todo el mundo está bajo el maligno. Y el maligno, ¿qué es lo que hace? Ofrecer vanidades, ofrecer riquezas, ofrecer carnalidades. Y claro que el que va a la iglesia pero no entiende, porque no ama a Dios, sino que se ama a sí mismo, es ególatra, es idólatra. Y nosotros tenemos a un Dios que es celoso en ese sentido. Él quiere que le amemos como Él nos amó, porque dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, y ahí estaba usted y estaba yo, genito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué piensa usted? ¿Está en el camino? Pues yo le ruego todos los días que no me aparte del camino, y para eso Él me da la palabra y Él me da el espíritu para caminar, para progresar, no materialmente, sino espiritualmente. Porque Dios dice que si, no debemos estar afanándonos por las cosas que se ven, por las cosas materiales, ni por la comida, ni por el vestido. Esas cosas son complementos de la vida. Él lo que nos dice es que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas van a ser añadiduras. Y esto incluye a la roca inconmovible, a la roca que nos guarda en cualquier vendaval que esté sucediendo. En este momento estamos en prueba. Nosotros los cristianos somos los que estamos en mayor prueba. El mundo no tiene por qué estar, digámosle, con pena. Ellos van mal al médico, las vacunas y todo, porque su confianza está en ello. Nosotros tenemos la confianza en la palabra, en la fe que nos da la palabra, y que es la palabra de Dios, el cual vino y dio a su Hijo, y nos ha dado la promesa de la salvación y la vida eterna. De tal manera que la carta es sumamente importante para que nosotros vayamos entendiendo el valor que Dios tiene para con su pueblo. Hay varios pasajes que se nos dan, pero vamos a buscar en el Salmo 31, del 1 al 2, dice: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Iniquidad es pecado, es injusticia. Él es justo, recto. Y si quiere más, en el cántico de David, dice en Deuteronomio 32:4, En ti, oh Jehová, he confiado. No sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. Inclina a mí tu oído. Líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. ¿Cuándo lo dijo? Lo dijo el rey David. Entonces, la roca viene desde el principio hasta el final, como lo decía yo anteriormente. Entonces nosotros debemos estar buscando la palabra, entendiendo la palabra, y para eso Dios nos habla en todo este artículos que Dios nos ha dado para que nosotros entendamos. Quiero leer otro pasaje que nos da la Eclesía sobre la importancia de la roca. Y esto lo encuentra en Primera de Pedro, capítulo 2, del 6 al 7. Dice: He aquí pongo la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis en él, Él es precioso. Al hablar de precioso es el valor que tiene. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Esto es parte de la seguridad. Él es la cabeza del ángulo. Por eso Él es firme, y si nosotros le amamos, le seguimos, le oímos y le creemos, vamos a tener esa bendición, porque ya no somos nosotros, sino que es Él con nosotros. Y por eso yo quiero leer el pasaje de San Juan, capítulo 14, 19. Dice: Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. O sea, aquí está hablando de una posición más segura, más bendita, porque Él dice que va a estar nosotros en Él, y Él en nosotros, y Él en el Padre. ¡Qué cosa más maravillosa! ¡Qué unidad! ¡Qué perfección! ¡Qué grandeza! Por eso es que debemos de buscar a Dios, a través de la palabra, y para entender la palabra, ser bautizados con el Espíritu Santo, porque si no tenemos el Espíritu Santo, no vamos a entender las cosas nada más que las cosas que se ven. Pero cuando somos espirituales, entendemos a Dios, porque Dios es espíritu, y Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Entonces, esto es maravilloso, y agrega, verso 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. O sea, la debilidad, las pruebas, las luchas, porque él lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él es todo, es la roca, él es el espíritu de verdad que nos lleva a la santidad y al temor. ¿Por qué? Porque eso es importantísimo. Eso lo dice Eclesiastés capítulo 12, verso 13. Salomón escribe, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Y aquí justamente está dando los mandamientos. Y si usted conoce el principio del pueblo de Israel, después de que salió de Egipto, Moisés le dio las tablas de la ley, la instrucción que se enseñara en el hogar a los hijos, a los nietos. ¿Para qué? Para que conocieran a Dios, amaran a Dios y sirvieran a Dios. De tal manera que toda esa generación que fue liberada por Dios con prodigios y señales, y que se abrió el mar y que pasaron al desierto, y ahí los tuvo el Señor en prueba. No se olvide que Dios nos da, pero nos va a probar si realmente le oímos, si le entendemos, si le amamos y le servimos. Y eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Esos hombres durante 40 años seguían pensando en Egipto. Allí estaban contentos por la comida, por la bebida, pero también porque tenían idolatría. Y no estaban pensando en un Dios que no se ve, pero era un Dios que los había sacado y que los iba a llevar a la tierra prometida. Pero como no creyeron, todos murieron, salvo Josué y Caleb. Y me gusta la postura de Josué, porque cuando les hace la última observación a los israelitas, que iban a pasar, que eran los niños que nacieron durante los 40 años, y ya tenían 21 años, ellos iban a pelear para ganar la tierra prometida. Y les dice, si ustedes no quieren, no vayan, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y esto es el conocimiento que debemos de conocer, debemos de entender, debemos de enseñar, y debemos de comenzar en la casa. La casa es llamémosle el plan piloto que Dios nos ha dado, la iglesia. Por eso yo decía en la prédica que si te quieres casar, pues busca que tu pareja tenga buen testimonio y la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que sin mí nada podéis hacer. Y si usted quiere confirmar eso, pues váyase, o mejor dicho, vayámonos ahí mismo en el capítulo 15 de San Juan, un pasaje que me gusta mucho porque es la verdad y me sostiene con temor y santidad. Dice el verso 3 en adelante, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Por eso hay que oír la palabra, porque el que oye la palabra tiene fe. Pero el Señor Jesucristo le dijo a los primeros judíos que habían creído en él, pero escudriñad las escrituras. Pero sigue el verso 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así como tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿Y quién es mí? Es la roca verdadera, es la roca de los siglos. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Aquí está claro. Si Dios no está con nosotros y nosotros no estamos con Él, aunque vayamos a la iglesia, aunque cantemos, aunque hagamos muchas cosas, pero no vamos a vivir la palabra fuera de la iglesia. O sea, vamos a estar aparentando. Y a eso Dios no le agrada. O somos o no somos. Eso se lo advierte a la iglesia de allá en Apocalipsis, a la iglesia de la Odisea, que le dice, yo de ninguna cosa tengo necesidad, soy rico y me he enriquecido, y el Señor llega todavía, aquí estoy a la puerta, ábreme, quiero entrar. Así es el Señor, de grande y maravilloso. Él es no solo es la roca, sino que es poderoso y maravilloso para los que oímos, para los que creemos y para los que vivimos la palabra que Él nos está dando, para que aquella gente que no conoce la verdad vea que nosotros podemos vivir en santidad y en tranquilidad. ¿Por qué? Porque nosotros ya sabemos. En el libro de Isaías capítulo 40 nos advierte que nosotros vamos a vivir pocos años. Pues, hablando de Israel, David vivió 20 años, 120 años. Josué 110 años. ¿Y usted cuántos años quiere vivir? Pues si llega a 60, dele gracias a Dios. Y si llega a 80, ruéguele a Dios no caerse, permanecer hasta el fin. ¿Por qué? Porque el diablo va a estar trabajando. Él es ladrón, él es malo, él quiere robarle las almas que Dios ha ganado en la cruz, pero nosotros debemos de ser agradecidos y por eso debemos de estar firmes en la roca, como nos dice este estudio. Entonces, los que hemos creído en Dios, Él es nuestra roca firme, sólida y perfecta. El Espíritu es el que nos ayuda porque es la presencia de Dios, es el poder de Dios, es la palabra de Dios la que nos mantiene y Él es el que nos sostiene hasta el final de la carrera porque Dios nos quiere dar vida eterna y aquí estamos peleando nosotros la vida eterna pero luchando en el mundo, contra el enemigo. Pero eso es imposible si Dios no es el que está en nosotros. Por eso leo en 1 de Pedro capítulo 2, del 4 al 5, dice, acercándonos a él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, oiga bien, ¿cómo es el Señor? Quiere que nosotros seamos como Él es. Vosotros pues como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Este pasaje muy bonito, Primera de Pedro, capítulo 2, del 4 al 5. Pero para finalizar, quiero leerle un pasaje que se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 8. Antes de leer, le menciono que en el primer capítulo dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vea qué apertura del apóstol Pablo en este sentido. Claro, es revelación de Dios para el pueblo de Dios. Por eso quiero leerle a usted el verso 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El padecimiento, las aflicciones, son las corrientes, los vientos y toda la cosa que dice Mateo 24. Ahí estamos porque Él está con nosotros. Sigo leyendo, verso 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hermanos, todo esto es maravilloso. Como lo dije el día domingo, esta eclesía vale la pena comprarla aunque usted la vea cara. Júntense tres o cuatro familias y la leen si quieren juntos o si no, individualmente. Pero aquí está la palabra de Dios para los hijos de Dios. Y si la entendemos y la ponemos por obra, vamos a estar seguros de que el Señor ya viene, pero viene por los que estamos plantados en la roca firme que es Jesucristo. Esa roca que quiere, que nos dice de esta manera: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Y a qué nos manda el Señor? A que nos amemos unos a otros. Pero yo le puedo decir a usted que yo no puedo amar a nadie si antes no entiendo y conozco el amor de Dios, y con el Espíritu de Dios, entonces sí ya puedo amar aún a mis enemigos. Esa es la gracia de Dios. Y eso es lo que nos explica de una manera muy interesante esta carta que tiene como título Firmes sobre la Roca. Firmes en Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos y hermanas. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes.